Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Y antes de arrancar con mis protocolos y ceremoniales preliminares y embrionarios, simplemente quiero compartir una complicidad con mi amigo y destacadísimo colega docente y profesional. Él ya sabe a qué me refiero. Podrán imitarnos, pero jamás igualarnos, ya que él es hincha de Boca y él ya sabe por qué digo esto. Muy bien, muy buenas noches. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi alcance, de mi búsqueda, de mi portento renacentistas, de mis modos algo alambicados, tan barrocos, tan amigos de los circunloquios y de las hipérboles, una vez más de naturaleza barroca, y mi forma de interpretar, acometer, aventurarme en la vida cual tragedia romántica. Períodos que tratamos aquí en Economía y Cultura desde el punto de vista de las historias, la historia del pensamiento económico, las distintas escuelas del pensamiento económico, desde el punto de vista de la filosofía, la literatura, la música mal llamada clásica que corresponde a algún periodo, también incluso en términos de teología, ustedes lo recordarán. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo al aire sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos ni reservas de ninguna clase, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Hoy tenemos un programa muy especial. Yo voy a introducir los saludos de manera aleatoria, ¿sí? Porque hoy tenemos un programa para nada convencional. Hoy, más que entrevistar a destacados economistas, hoy vamos a dialogar entre economistas. Y economistas de distintas tendencias, ¿correcto? Originalmente estaban invitados el doctor Juan Martín Graña, que aparte de que yo lo aprecio mucho, se llama como Juan Martín de Pueyrredón, Juan Martín Pueyrredón, un prohombre de nuestra independencia. También estaba invitado inicialmente el doctor en economía, doctor en finanzas e ingeniero Alex Daciano, que integra la misma plataforma de Un aplauso para el asador, cuyo alma mater es el doctor Gustavo Domingo, es un médico especialista en macro y finanzas con quien estamos escribiendo un libro. Y en ese grupo hay destacados profesionales y, por otro lado, allí participan Roberto Kachanowski, que va a participar hoy desde el teléfono. Está invitado Juan Carlos de Pablo, Diego Giacomini, quien les habla, ¿correcto? Y el punto es que tal vez me va a corregir el doctor Juan Martín Graña. Yo lo convoqué a él porque hizo una maravillosa, una magistral presentación de Cuentas Nacionales, que es una de sus especialidades como economista e investigador de tantas universidades. Y tal vez porque yo colijo o desprendo de su discurso que tal vez él sea neo-keynesiano, o puedo aventurarme al estilo Joan Robinson, un neo-keynesiano de izquierda. Él me corregirá. De hecho, yo quiero ir a sus presentaciones en La Paternal y creo que en otro sitio, ¿no? En Parque Centenario.
Esta, la próxima, es virtual, o sea que...
Ajá, ok, muy bien. Y Alex es un liberal, ¿sí? Muy crítico de este gobierno. Kachanowski es un liberal muy crítico de este gobierno. Yo hoy me encontré con el doctor José Ciaba Serrate, que escribe para el ámbito financiero, es un consultor de mucho prestigio. Nos encontramos hoy, con lo cual improvisar para hoy no me gusta, más allá de que ustedes saben, tengo el 70% de la hoja de ruta. El resto está librado a la creatividad, a la imaginación, al talento, a la espontaneidad, porque siempre comparto, querido Juan Martín, que si el orador, el conferenciante, el profesor, el entrevistado, si lo apartan un poquito del libreto, hace agua, ¿cuál es su solidez, su consistencia como orador? Puede tener títulos universitarios o lo que fuera, ¿no? Bien, el punto es que para ser sólido como orador hay que tener un cierto bagaje universal. Por eso uno va a la universidad, por eso uno aprende constelaciones de estrellas, ¿de acuerdo? Uno no es un electricista, un plomero o un gasista de la propia profesión. ¿Es así? Uno sabe doctrina, jurisprudencia, ¿sí? No es un técnico mecánico. Mirad cómo te voy presentando todo, ¿no? Después te voy a decir qué creía mamá de que lo que debía ser un profesional universitario. Entonces, Ciaba Serrate apoya a este gobierno. Entonces, Juan Martín nos va a contar su visión de la realidad. Entre 30 y 40 minutos va a poder participar el destacadísimo consultor, el doctor Roberto Kachanowski, a quien conozco desde hace muchos años, incluso también de Republicanos Unidos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todos aquellos que manden mensajes, por favor, no llamen por teléfono, manden mensajes, ¿sí? A mi WhatsApp, 112-305-3027. Entonces, yo voy a hacer una muy pequeña presentación, que es la siguiente. Voy a dar algunos datos de la realidad. Le vamos a pedir luego a Ricardo, a quien ya saludamos en los controles, ¿cómo estás, Ricardo? Como también al señor coordinador Claudio Lecam. Y abrazamos muy especialmente al doctor Adolfo Crito, presidente de la radio, y por supuesto al locutor oficial que me presenta con pompa y circunstancia, casi británicas. una breve descripción de ciertos números de la macro, luego vamos a discutir, luego le voy a pedir a Ricardo que llame al doctor Kachanowski y vamos a interactuar con Juan Martín. Entonces, está claro que Argentina vive un proceso estanflacionario desde el año 2011. Es decir, que el PBI real efectivo per cápita, ¿sí?, está paralizado o decae, mejor dicho, el PBI real efectivo, ¿sí?, está paralizado. El per cápita ha caído más de 20 puntos. Tenemos una inflación el año pasado del 211%, ¿sí? El antepenúltimo fue de 95% minorista, o casi 100, es decir, el año pasado 211, se multiplicó por 2. Para este año, si tenemos 120, haciendo números redondos, dividimos por 2, y si el año que viene es exitoso, el gobierno dice 18.3%, Arriazu dice menos del 20%, los consultores REM decimos 50% de inflación, el Fondo Monetario dice lo mismo. Nuestro PBI real efectivo en millones de pesos de 2004, que es la última base, el experto está a mi izquierda, es de alrededor de 736 mil millones de pesos o 750 mil millones de pesos. Nosotros también tuvimos aquí a Bernardo Díaz de Astarloa. En los últimos 10 o 15 años, la productividad media de los factores capital y trabajo descendieron por lo menos 25 puntos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la productividad del capital es bajísima, ¿correcto? Y esto atenta contra los salarios reales y contra el bienestar, ¿sí?, de la población, contra el bien común. Tenemos tan solo 16 puntos de inversión bruta interna respecto del producto, un producto que, calculado valores nominales, ¿sí?, corrientes, en dólares, es de, según el riesgo país con el cual uno ajuste, si es de 3.000 puntos, estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Si ajustamos, perdón, por 1.000 puntos, hablaríamos de 600.000 millones de dólares. Si hablamos de un riesgo país de entre 700 y 800, hablemos tal vez de un PBI nominal, ¿sí?, a valores corrientes en dólares, de 750 mil millones de dólares. Bien, esta es una presentación. Yo le voy a pedir a Ricardo que ya llame a Kachanowski, ¿sí?, y entonces él va a darnos su reflexión, vamos a interactuar, porque ¿qué podemos decir en defensa del gobierno? La desinflación. Podemos decir que existe superávit fiscal primario y en términos del producto, que en el consolidado financiero han ajustado 5 o 6 puntos respecto del producto, que el argumento de Javier es que como ellos eliminaron el exceso de demanda de dólares, eliminaron el exceso de oferta en el resto de los mercados, incluyendo el de bonos, lo que coadyuvó a la reducción de la tasa de interés, ¿de acuerdo?, y a la baja del riesgo país, con lo cual se evitó caer 10 puntos y estamos cayendo tan solo 4. Esta es una de las cuestiones. Bien, Roberto, buenas noches, ¿estás allí?
Sí, acá estoy.
Roberto, no sé si escuchaste algunos de mis argumentos iniciales y en cualquier caso me gustaría, tal cual lo hemos previsto, que hagas, si tú quieres, una evaluación de la realidad económico-financiera de la Argentina y del mundo y si sos tan amable de decirnos bondades y las peripecias del actual programa, sin decir, como dice Javier, que el Banco Central es una peripecia inmunda, que yo no se lo puedo tolerar que diga eso. Adelante, Roberto.
Sí, no escuché los comentarios iniciales, estaba con otro llamado, la verdad. No sé qué dijiste al respecto.
Sí, yo dije que estamos en estanflación desde el 2011, es decir, el PBI real efectivo está paralizado, el per cápita cae más de 20 puntos, entre 16 y 20 puntos, la productividad media del trabajo y del capital en los últimos 10 o 15 años ha caído 25 puntos, la inversión respecto de producto es 16 puntos, ¿no es así? Es una economía, ¿sí?, que si incluso analizamos los factores de recuperación cíclica, tenemos un leve aumento del salario real, del crédito al sector privado, un efecto riqueza que puede traducirse en consumo por el auge de precios y de acciones y bonos, pero inversión extranjera directa no hay, ¿sí? Mejores términos del intercambio no hay, mejoras por el lado del gasto público no va a haber porque va en contra de la filosofía del gobierno. Sos libre de decirnos todo lo que quieres.
No, bueno, a ver, yo creo que me escuchan bien, ¿no?
Perfecto.
En materia de política económica, bueno, a ver, si uno se remonta, tiene que hacer un análisis histórico, ya es más complicado, ¿no? Pero lo que hoy tenemos, hoy estaba justamente haciendo una nota para mañana sobre los 10, el primer año de gestión de Milei, y lo que estaba evaluando era qué cumplió de lo que dijo que iba a hacer, ¿no es cierto?
Bien.
Y repasemos, a ver, yo recuerdo que él dijo que iba a dolarizar y que iba a cerrar el Banco Central. Y sin embargo, hoy tenés el peso más fuerte que nunca, peso más fuerte que nunca en términos de intervención del gobierno, o sea, con un fuerte atraso del tipo de cambio real, ¿no es cierto? O sea, un peso sobrevaluado o un dólar subvaluado, ¿no es cierto?
Bien.
Vamos a ponerlo de esta forma, el peso es como si fuese, en realidad, en vez de excremento, pasa a ser el dólar el excremento, que no sirve ni para bonos, según Milei. Y tenés al Banco Central interviniendo en el mercado permanentemente. No solo obligando al exportador a venderle sus dólares al Banco Central, sino también interviniendo en los mercados libres y regulando la tasa de interés. O sea, más intervencionismo en el mercado monetario y cambiario no podés encontrar. Lo mismo que en la época de Massa, para ponerlo de alguna forma, ¿no es cierto?
Correcto.
Ahora, esto te genera un problema de lo que se llama atraso de tipo de cambio. Yo creo que la apertura de la economía es un buen instrumento como para asignar eficientemente los recursos. El problema es que si lo haces en un contexto de tipo de cambio distorsionado y atrasado como tenemos en este momento, te va a pasar lo que pasó en la época de Martínez de Hoz. Las empresas van a cerrar, vas a tener desocupación, y entonces un buen instrumento se va a transformar en un problema, todos lo van a rechazar porque te van a decir la culpa es de la apertura de la economía, de la quiebra de empresas, cuando en realidad la culpa es del atraso del tipo de cambio. No sé si me explico en este punto, ¿no?
Sí.
Después dijo que él se cortaba un brazo antes de levantar la mano para cobrar un impuesto.
Para aumentar impuestos, o crear impuestos.
Para aumentar impuestos. Y bueno, ni bien llegó, aumentó el impuesto país, que lo llevó del 7,5 al 17,5.
Así es.
Quiso subir los derechos de exportación, que el Congreso no se lo aprobó. Ahora restableció la cuarta categoría de ganancias. El impuesto a los combustibles lo multiplicó por 7, lo aumentó 7 veces, de manera que yo no lo veo justamente en esa orientación. También recuerdo que dijo que no iba a tener relaciones comerciales ni diplomáticas con los comunistas, y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue ir a pedirle a China que le renovaran el swap, ¿no es cierto? Y ahora resulta que los chinos son fantásticos para hacer negocios.
Correcto.
Y después también dijo que la caja iba a pagar el costo del ajuste.
Así es.
Y yo te diría que si no fuese por el bono de 70.000 pesos, los jubilados, el 65% de los jubilados que cobran la mínima,
así es,
estarían en la línea de pobreza, porque la canasta básica total del INDEC es mayor a el ingreso de mínimo de la jubilación, ¿correcto? De manera que yo diría, a ver, no está cumpliendo con ninguno de los principios o de las banderas que esgrimió durante su campaña electoral. No está haciendo nada de distinto a lo que hizo Néstor Kirchner en su momento. ¿Te acuerdas que decían, Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban? Que Herrera, no sé si lo dijo él o fue otro, pero se le adjudica a Menem. Pero así también es. Otros que no mostraron las cartas fue Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y él está haciendo lo mismo, porque en última instancia dijo un montón de cosas que son totalmente distintas a las que realmente prometió, ¿no?
Correcto. Roberto, tengo aquí a mi izquierda, oh, qué curioso, no quiero presentarlo así, un gran amigo, el doctor Juan Martín Graña, a quien ya entrevisté, que es un especialista en cuentas nacionales, que yo tal vez lo identifico, es un chico muy solvente, muy sólido intelectualmente y como docente también. Él tal vez sea un neo-keynesiano de izquierdas a la versión Joan Robinson. ¿Lo escuchamos? ¿Qué es lo que opina?
Sí, por supuesto.
Adelante, Juan Martín. Buenas noches.
¿Cómo estás, Roberto? Un gusto.
Hola, ¿qué tal?
A ver, yo acuerdo con lo que está diciendo Roberto. Me parece que pondría un matiz en alguna de las cosas prometidas por Javier Milei, por suerte no las hizo, ¿no? Porque Roberto planteaba que había prometido dolarización y cierre el Banco Central. Creo que todos dijimos, bueno, por suerte no fue por ahí, porque claramente no son buenas políticas, pero además el contexto no lo daba. Ahora, me parece, lo que charlábamos antes de salir al aire, me parece que uno de los principales conflictos en los que estamos hoy es que gran parte del proceso de ajuste, que es difícil pensar que no se necesitaba un proceso de ajuste y estabilización, podemos discutir la forma, es que ha tenido un costo brutal en términos sociales y económicos, ¿no? Roberto hablaba en particular de los jubilados, pero podemos hablar de los empleados estatales que tienen 15% menos de salario real, o el salario mínimo, que está al mismo nivel que los años 90. Ahí tenemos dos grandes problemas. Y un tercero, que es el que mencionaba Roberto, que es el tema de, se partió de una devaluación del 120% en diciembre, porque se sostenía que el peso tenía un valor irreal, y un año después estamos con un tipo de cambio exactamente igual que el que teníamos en diciembre, y solo un poco más alto que el que teníamos en la década del 90, sabiendo cómo terminó. Entonces, tenemos una parábola de un año de política económica donde los costos han sido brutales y que una de las principales políticas, o una de las principales variables, perdón, que es el tipo de cambio real, perdió cualquier sentido lo que se hizo. Entonces, otra vez estamos en el punto de partida y otra vez no tenemos condiciones reales para salir del cepo, que es el último paso a una estabilización. Entonces, se ha sobrejugado la política que se anunció en diciembre del 2023 y, en parte, lo único que garantiza que estemos en una condición un poco más estable de la que esperábamos era el blanqueo y la recirculación de esos dólares. Entonces, me parece que todavía estamos esperando cuál es la política económica con las cuales va a construir las condiciones de salida del cepo para finalmente encarar una estabilización.
Perfecto. Querido Roberto, nosotros estamos viendo, los consultores Remo, por lo menos yo estoy viendo, una caída del 4% para este año con una inflación del 120. El año pasado cerramos con una caída del casi 2 del PBI real efectivo, 1,6, con una inflación del 211%. ¿Vos te animás a corroborar ciertos pronósticos que dicen que, según el presupuesto del gobierno, 18,3%? Según Arriazu, aunque no está bien opinar de otros colegas, dice menos del 20%. Los consultores REM decimos crecimiento del 5,2%. Arriazu dice 5,2%, el gobierno dice 5%, los consultores del REM decimos 3,6%, que apenas es una recuperación cíclica de la caída de 4% este año, y organismos internacionales piensan en una inflación del 50%, ¿no es así? ¿Vos cómo ves estos pronósticos? ¿O cuáles son tus pronósticos?
A ver, yo creo que él va a intentar, Milei va a intentar mantener una tasa de inflación o un índice de precios al consumidor, para ser más preciso, lo más bajo posible para poder tener un resultado electoral que lo favorezca. Él en el presupuesto puso 18% de inflación, así si mal no recuerdo, ¿no?
18,3, no importa, sí, 18.
Bueno, 18, eso te da un 1,4%, 1,3%. Mensual de tasa de promedio mensual, ¿no es cierto?, de inflación en el año.
Así es.
Para eso tiene que seguir arrasando el tipo de cambio y no sé si las tarifas de los servicios públicos, ¿no?, levantar el pie de acelerado. Con lo cual, digamos, si no tiene ningún problema en el medio, puede llegar a cumplir con esa meta, eso sí, con una economía que va a estar bastante golpeada desde el punto de vista del nivel de actividad económica. Hay un punto que sí me gustaría aclarar, que tiene que ver con el cepo. En realidad el problema no es el cepo, el problema es el control de cambio. El cepo es consecuencia del control de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? El control de cambio es obligar al exportador a venderle al Banco Central los dólares que recibe por sus exportaciones, ¿correcto? Sí. Yo soy productor de soja, supongamos que la exporto yo directamente, se la vendo a Hans en Alemania, Hans me da los dólares por mi soja, y el Banco Central, en un gobierno que se dice liberal, te dice, no, venga para acá, traiga los dólares para acá, que se lo tiene que vender al Banco Central y a un precio menor al de mercado. Bueno, eso es una confiscación. Ahora, si vos te fijas, además de eso, de esa intervención que hay, porque en realidad, ¿qué pasa? A ese precio de dólar artificial que pone a dedo Milei, no hay suficientes dólares en la economía. Entonces, aparece el cepo, que el cepo no es otra cosa que racionamiento en los mercados, en cualquier mercado, cuando pones un precio máximo. Cuando pones el precio máximo para los productos de la canasta alimentaria o lo que sea, o la canasta de ciertos productos, vas al supermercado y te dicen un litro de aceite por persona, un kilo de azúcar por persona, etcétera, etcétera. Bueno, acá es lo mismo. El cepo vino a ser un racionamiento de la cantidad de dólares que no hay suficiente para ese precio para todos. No sé si me explico. Acá sí. El problema no es el cepo, el problema es el control de cambio.
Correcto. ¿El control de capitales podemos extenderlo a ese concepto?
Bueno, a ver...
Porque aparte, ¿quién va a invertir en la Argentina si no tiene garantías de que las subsidiarias puedan trasladar, obedeciendo a la ley de inversiones extranjeras que corresponda, ¿no? Lo que significa utilidades distribuidas hacia sus matrices, ¿no?
Y yo creo que va a ser bastante difícil que alguien, un presidente de una empresa, le diga a sus accionistas, miren, voy a invertir en la Argentina, pero no van a haber un solo dólar de utilidades y dividendos porque... Allá hay una cosa que se llama cepo, así que no sale eyectado por la ventana en 5 segundos el tipo. Así que imagino que vas a tener poca inversión. Además que, sí, está bien, tenés el RIGI, pero yo creo que el RIGI es bastante antiliberal.
Así es.
Justamente no tiene principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Que invierte 200 millones de dólares, va a tener más beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios que el que invierte en un maxi kiosco. Son todos iguales ante la ley. No sé de dónde sacaron ese principio.
Así es. Sí, ¿no? Aparte con un criterio de geopolítica, o 7 sectores, ¿no? ¿Eso sería posible o sería comprensible en un programa desarrollista, ¿no? Por ejemplo, mi querido Roberto, yo quiero decir una cosita y lo escuchamos a Juan Martín y tu opinión. Javier, que fue alumno mío de matemática para economistas y econometría hacia el año 92-93 en la UB, fue un brillante alumno con promedio 9.69, digamos, ¿no? De esta forma, digámoslo de esta forma, dice, mis principales méritos son la desinflación, tan es así que si tomo mayoristas o minoristas de estos últimos meses, anualizo y me da entre 15 y 23%, no, entre 13 y 25%, para ser precisos, tomando, ¿no?, el índice minorista y el que te da más arriba, mayorista. Dice, he logrado el superávit fiscal primario y en términos de producto, he logrado el consolidado financiero en términos del PBI de 5 o 6 puntos, programa inédito, de resultado exitoso inédito en la Argentina, y aparte te dice, como nosotros hemos logrado eliminar el exceso de demanda de dólares, conseguimos, por ende, eliminar el exceso de oferta en el resto de los mercados. Por lo tanto, eliminamos el exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual redujimos la tasa de interés y redujimos el riesgo país. Y eso evitó que cayéramos 10 y solamente caeremos 4. Entonces, yo le pido una opinión a Juan Martín y luego te pido a vos la opinión. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no entendí muy bien el razonamiento ese, pero... A ver,
después,
a ver qué dice Juan Martín, si Juan lo entendió. Martín.
A ver, me parece que en todo la narrativa del gobierno de Milei, tanto Milei como Caputo, hacen toda su discusión quitando del medio la cuestión de que hay un cepo. Digo, más allá de la discusión que planteaba Roberto de cuál es el punto central, si es el cepo o el control de cambios. Entonces están planteando, estamos manejando el dólar. Milei dice, logramos todo esto sin tocar el dólar, pero tiene un crawling peg del 2% desde el desde el 14 de diciembre del año pasado. Entonces, cuando uno empieza a descomponer esto, empiezan a aparecer los problemas. ¿Tiene superávit primario? Sí. ¿Cuál es el costo de ese superávit primario? Bueno, lo hablamos. Los jubilados, los salarios, han paralizado la obra pública. ¿Cómo podemos desarrollar la logística y bajar los costos para exportar y mejorar la productividad si el Estado Nacional no hace obra pública? Bueno, las universidades, los salarios docentes están casi 30% abajo. Bien, siguiente paso. Cuando hablan del superávit financiero, bueno, cuando hablamos del superávit financiero tenemos que hablar de qué tipo de instrumentos financieros están usando para manejar el presupuesto. Entonces van todos los intereses debajo de la línea porque se capitalizan los intereses. Entonces, está bien, podemos discutir técnicamente si está bien o mal, pero en concreto no habría superávit financiero porque si yo contabilizo toda la acumulación de esos capitales, ya estaría en déficit. Tenemos un tipo de cambio atrasado.
Sí.
Entonces, para mí, el problema del año que viene en esta narrativa es que ese crecimiento que están planteando, que me parece demasiado alto, se va a dar en un proceso de creciente apreciación cambiaria, esto que planteaba Roberto y lo planteabas vos, Germán, que eso tiene efectos negativos en la producción nacional y en el empleo. Entonces la discusión es, ¿a qué punto? ¿Cuál es el nivel de sacrificio que le estamos pidiendo a la economía argentina para poder sostener una desinflación que, otra vez, no acumula dólares y, por ende, no se puede terminar de normalizar el mercado de cambios? Entonces, me parece que hay una narrativa que va solo a vender, estamos bajando la inflación, lo cual es cierto, pero al no ver los costos, plantea que es sostenible en sí mismo y hay grandes problemas y muchos problemas que todavía no se esperan. Y para colmo, se están acumulando costos para salir de este esquema. No, a medida que se aprecia más, cualquier devaluación de salida se acrecienta. Toda esta acumulación de intereses capitalizados se acrecienta. Entonces, me parece que hay que ser un poco más tranquilo en la evaluación respecto a la situación que estábamos antes y la que estamos ahora.
Correcto, mi querido amigo. Incluso tenemos la hiperrecesión del primer semestre y apenas hace 4 hay tibias recuperaciones en industria, comercio, lo que fuera. Ahora te escuchamos a vos, Roberto.
Sí, a ver, primero por el lado de la inflación, es cierto que la tasa del IPC está bajando. La pregunta es si hay algo de represión en ese precio o no. Yo cuando reviso la historia y me fijo, por ejemplo, la inflación cero de este del bar, efectivamente existió la inflación cero de este del bar. Ahora, después vino Celestino Rodrigo, atenti, ¿eh?
Así es.
Porque, claro, vos atrasás las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio, etcétera, y en algún momento tenés que pagar el costo. Entonces, yo no sé si acá, me animaría a decir que nuevamente, como en otras oportunidades, se está usando el tipo de cambio, anclando y atrasando el tipo de cambio como instrumento para tratar de frenar la tasa de inflación. Ahora, esto como contrapartida tiene un carry trade que es de la Gran 7, que antes se llamaba bicicleta financiera.
Así, o sea,
no va cambiando de nombre, pero siempre lo mismo. Esto pasó con la tablita cambiaria, pasó con en el año 88 con el plan Primavera, pasó que terminó en el 9 de febrero, el 16 de febrero del 89 en la hiper, pasó en el 90 cuando Javier González Fraga está en el Banco Central, que dejó el tipo de cambio creado en 5.500 australes y la tasa de interés alta, y entonces todos hacían tasa contra el dólar hasta que en un momento realizaron la ganancia y se tuvo que ir y vino Cavallo. Pasó con las Levax, con Macri. Yo lo que digo es, ojo, que acá hay, si uno mira la evolución de los depósitos a plazo fijo, hay un montón de gente haciendo tasa todo el tiempo apostando a que el tipo de cambio se va a mantener quieto porque justamente el Banco Central está interviniendo en el contado con liqui, en los contados libres, en los dólares libres. Ahora, el que hace esta bicicleta financiera o carry trade, como le dicen ahora, no lo hace indefinidamente, en algún momento realiza la ganancia. No existe el inversor que devenga indefinidamente una utilidad, en algún momento la realiza, y realizarla significa me llevo el capital más los intereses ganados. Supongamos que gané, no sé, 30%, en el periodo de tasa de interés contra el dólar, y yo entré con $1,000,000, yo vendí $1,000,000, me dieron pesos y lo deposité a plazo fijo. Ahora hice una ganancia del 30%, por lo tanto se va a comprar $1,000,000 más el 30% de las utilidades. sea, la presión sobre el mercado de cambios es de 1.300.000, no es de 1.000.000, cuando quiero realizar la ganancia. Y ahí tenés un problema de salto cambiario importante. Eso es lo que pasó a lo largo de la historia. Yo no veo que el Banco Central tenga poder de fuego como para poder frenar una cosa de este tipo. Ya a Caputo le pasó algo parecido en el 2018, cuando era presidente del Banco Central, que perdió 13.000 millones de dólares en un mes y moneda directamente, ¿no es cierto? Entonces, veo dos problemas ahí que son muy importantes. Uno es si la inflación esta que está bajando es una inflación sostenible en el tiempo, una baja sostenible en el tiempo, o depende mucho del atraso del tipo de cambio. Y segundo, el carry trade, que acumula un problema que en algún momento te pasa factura.
Adelante.
Bueno, ahora ahí paro y te escucho.
No, no, para agregar algo a lo que estaba diciendo Roberto, me parece que este carry que están buscando también a mí me preocupa mucho, no solo en sí mismo, sino que además está abriendo discusiones de volver a repetir errores del pasado, que es para que continúe el carry y no enfrentarse a... la corrida, entonces necesitamos, como son argendólares, porque la cuenta capital y financiera está cerrada para afuera, necesitamos que más gente contribuya con sus dólares. El blanqueo terminó. Entonces necesitamos más circulación de esos mismos dólares. Entonces ahora hay varios rumores, esperemos que no sean ciertos, de que quieren expandir la cantidad de empresas y familias que pueden tomar crédito en dólares. Lo cual implicaría, llegado el caso de que el carry se corta, el mismo problema de descalce que tuvimos a fines de los 90, que hizo que la devaluación necesaria para salir de la convertibilidad no solo genere un problema de ingresos, sino que además genere un impacto patrimonial muy fuerte sobre hogares y empresas. Entonces, si no le encuentran una salida en el marco del mismo plan, que podría ser el Fondo Monetario prestando nuevamente o algún tipo de préstamo swap o repo, el problema es que si siguen tratando de estirar estos mismos dólares que entraron por el blanqueo, vamos a terminar en políticas muy, muy nefastas que pueden tener y generar mayores costos que los que está hablando Roberto en este momento. Entonces ahí me parece que hay un problema grave. Y el segundo problema, para agregar a lo que dice Roberto, es que gran parte de esta baja inflacionaria también está montada, sobre todo en los últimos 2-3 meses, en una política del gobierno claramente contra pisando las paritarias, ¿no? Y entonces en los últimos 2-3 meses, los mismos datos de la mejor parte del mercado de trabajo, que es el sector privado registrado, que tiene paritarias y demás, ha ido viniendo perdiendo todos los meses con la inflación. O sea, había después de marzo hasta agosto, estuvieron recuperando los salarios, sobre todo porque se ajustan salarios mirando la inflación pasada. Entonces, como la inflación venía bajando, yo ajusto con la inflación pasada, entonces el salario real sube, pero en los últimos meses eso dejó de pasar. Entonces, gran parte de la desinflación, también aparte de la apreciación cambiaria, está montada sobre una represión salarial. Entonces, es un monstruo que se come la cola, porque si queremos una recuperación de la economía sólida, necesitamos recuperar los salarios, que están en un pozo tremendo. Entonces, también, ¿qué va a pasar ahí? Si los trabajadores y la economía mejora, el mercado de trabajo mejora y los salarios empiezan a subir, ¿qué va a pasar con la inflación? Porque, obviamente, en una crisis como esta, los salarios están bajos, los márgenes de empresarios están bajos, entonces son todos factores que tenderían a revitalizar la inflación. Y lo que uno está viendo en este mes, es un mes complicado, diciembre, respecto a la estacionalidad inflacionaria, pero con la subida de la carne y todo, vamos a, no te sabría decir cuál es el rebote, pero un cierto rebote de la aceleración inflacionaria. Entonces, hay un conjunto de factores que el gobierno está negando o pasando por abajo de la alfombra que están ahí muy latentes y hay que ver cómo sigue. Contra el discurso ya triunfalista de la inflación se acabó, ya está, llegamos a las elecciones, parece que todavía falta mucho para garantizar eso.
¿Roberto?
Sí, a ver, yo creo que el tema de los salarios, el salario real crece por más productividad. Y para tener más productividad necesitas más inversiones.
Así
no es.
Es
por decreto que pueden subir los salarios.
Así
no sé
es.
Si coincidimos en este punto, porque si no, firmamos un decreto y decimos, bueno, de ahora en más la gente le aumentamos el 100% y se puede pagar y el mercado te ajusta por precio o por cantidad, ¿no es cierto? Es que yo ahí lo que veo es que no veo las inversiones que permitan sostener un aumento de salario real en forma sostenida, por un lado. Entonces, ese es un tema. El otro tema, que creo que estaba señalando antes, cómo hacen para salir para enfrentar un carry trade o para salir del control de cambios. Las reservas del Banco Central, las netas, están dando más o menos unos 8.000 y pico, 8.300 o cosas por el estilo, negativas, ¿no es cierto? 8.300 millones, digo. Milei dice que necesita 15.000 millones de dólares para liberar el mercado de cambios. Eso quiere decir que necesita 23.000 millones de dólares. La pregunta es quién se lo da. Ahora, supongamos que consigue alguien que se los dé, sería de una inmoralidad fenomenal, porque estaría subsidiando la rentabilidad extraordinaria en dólares que hizo el tipo que apostaba a la bicicleta financiera. Porque en realidad le está diciendo, mira, yo te doy como Estado un seguro para que puedas salir con un dólar barato y no pierdas la utilidad que tuviste. Ahora, eso lo va a tener que pagar alguien. Entonces, me parece que es la salida no es por ese lado, porque si no estás incentivando a que en el futuro todo se te invento, tal, después viene el Estado y te financia la pérdida. No sé si soy claro en este punto.
Sí, sí, adelante.
Así que, sí, te escucho.
Sí, y una pregunta para los dos, y tampoco quiero abusar de tu tiempo, Roberto.
Sí, no.
Espero que te sientas cómodo y que te guste este debate y que tenga el suficiente nivel, ¿sí? Bien.
Sí, por supuesto.
Sí, yo me anticipo a decir que es un subterfugio, y a mí no me gustan los subterfugios. El señor presidente de la República, cuando cerró las últimas jornadas de economía monetaria y sector externo en el Banco Central, del Banco Central, porque se hicieron... De hecho, yo fui al Banco Central y me dijeron, no, señor, se hacen en el Palacio de la Libertad o el ex-SK. Entonces caminé unas pocas cuadras más. Cerró, bueno... En su cierre, expuso una hora y media, etcétera, dijo, yo no devalué, ¿correcto? Aparte de, digamos, los improperios, ¿no? A los economistas mandriles, los fracasados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a mí me molesta mucho que los economistas consagrados y que ya tienen un patrimonio importante no reaccionen frente al insulto, al agravio, el improperio, ¿no es así? Porque si no, que queda de ejemplo a los que siguen. Pero de eso me voy a ocupar más tarde. Él dice, yo no devalué. Yo lo que hice fue una corrección cambiaria, un sinceramiento, porque con falta de confianza, con una brecha cambiaria del 200% y con reservas netas negativas del orden de 11.800 millones de dólares o 12.000 millones de dólares para hacer números redondos, yo hice apenas una corrección.
Sí, pero entonces él se la pasó citando a Hayek en La fatal arrogancia. No sé si lo leyó realmente, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué dedo mágico tiene él para saber cuál es el tipo de cambio para hacer la corrección que tenía que hacer? O sea, en última instancia él debería haber liberado el mercado de cambios. Ahora, si él pone un número a dedo, no es tan diferente al resto de los gobiernos que establecen controles de cambios y ponen un tipo de cambio a dedo. ¿Por qué libera el precio de la papa, del tomate, de la carne y no el del tipo de cambio? ¿Dónde está el cálculo matemático exacto que le permite decir 800 el tipo de cambio de equilibrio? ¿De dónde sacó ese número? Vos me decías recién, o al principio decías que lo tuviste como alumno y que era brillante en matemáticas.
Para economistas y econometría. Y los austríacos están en contra de la econometría, con lo cual allí hay una contradicción flagrante,
sí,
un oxímoro.
Yo dudo que haya leído a los autores austríacos, pues yo los vengo leyendo desde el año 74, así que fíjate si... Y tengo mis dudas. Pero déjame hacer una cuenta para mostrar que tengo mis dudas sobre sus conocimientos de matemáticas. El 10 dice que la inflación es del 0,4%, porque dice... la que tenemos es de, creo que del 3%, le resta el 2%, o el 2,7 menos la inducida, que es la devaluación, o sea, el 2%, menos la inflación internacional, y creo que le daba el 0,4, una cosa por el estilo, hizo ese cálculo, ¿no es cierto? O sea,
sí.
resta la devaluación y resta la inflación internacional. Ahora, tomemos el caso de diciembre. La inflación fue del 25%.
Así es, 25.5.
Pero le tengo que restar la inflación inducida. ¿Cuánto fue la devaluación en ese momento de diciembre? ¿Ciento cuánto?
120.
120%.
120.
O 130.
Eso te da menos 95. Bueno, restarle el 0.3% quiere decir que según el razonamiento de él, matemáticamente en diciembre tuvimos deflación.
Deflación.
Y claro, si hago ese razonamiento, por eso me llama la atención cuáles son sus conocimientos de matemática, porque lo que está diciendo es una burrada fenomenal.
Mira vos, aparte, by the way, nota a pie de página, te agradezco la dignidad de enfrentar el discurso oficial de esta forma, ¿no? Porque muchos de los economistas, y muy prestigiosos y con más experiencia que yo, y tal vez más formados, aunque tienen por lo menos 20 años más que yo, espero llegar a esos niveles, cuando se les dice economistas mandriles o que son fracasados, no se le animan como, disculpa el lenguaje casi callejero, como lo haces vos.
Sí.
Y eso sí, sí. Es, y si vos me permitís tan solo sí. una nota de color, tal vez no sea técnica, pero sí me la admitió el doctor Juan Martín Graña, mi amigo Juan Martín, que es lo siguiente. Cuando uno hace un ajuste que significa 54% de pérdida real de los ingresos de jubilados, pensionados, asalariados con la mínima, 85%, 90% de caída, ¿sí?, en términos de obra pública, en términos reales, de tal suerte que el principal costo, peso del ajuste, 30% le está soportando la clase pasiva. Sí. Digamos, cuando el discurso era contra las castas, los privilegiados mal habidos, digamos, antes que ser economista, si vos me permitís, soy ciudadano, militar y católico, y eso es inmoral. Un ajuste, aunque fuera exitoso, viciado de moralidad, creo que se puede derretir en el mediano o largo plazo. ¿Qué opinás vos?
Yo creo que,
O sea, que manda tiene que dar el ejemplo, perdón que lo diga de esta forma.
Sí, yo te diría que en realidad hay varias inmoralidades, porque mentir en la campaña electoral como mintió, todos me dicen, bueno, pero en las campañas electorales todos mienten. Bueno, pero que todos mientan no quiere decir que tenemos que naturalizar la mentira. Y por otro lado, yo creo que la inmoralidad también está en la censura que hay en muchos medios, te digo.
Así es.
O sea, muchos no se animan a hablar o directamente hablan de otro tema y no hablan del tema central. Esto ya conozco el tema de medios porque tuve mi programa de televisión, etcétera. Conozco muy bien ese ambiente y detecto enseguida cuál es el periodista que está cambiando de opinión y dando una vuelta, un triple salto mortal para quedar bien parado, ¿no es cierto?
Para no hablar de ensobrados, ¿no? Porque es una palabra muy peyorativa.
Claro, sí. Habría que ver cómo es esto de los ensobrados, de qué lado son. Pero yo creo que acá hay mucha inmoralidad, pero sobre todo esa carga de agresión que está teniendo. Si él leyó a Hayek, debería haber leído el capítulo 10 de Camino de Servidumbre, donde dice por qué los peores llegan al poder. Y te digo esto y no te robo más tiempo.
No, por favor.
Hayek escribe el Camino de Servidumbre allá por el año 43, si yo mal no recuerdo, en Londres. Se había ido de Austria. Y él ve que los fabianos, que eran socialistas, dicen, pero como vengo acá a Inglaterra y están los de izquierda, y allá estaba el nacionalsocialismo, etcétera, entonces se pone a escribir Camino de Servidumbre. En el capítulo 10 explica por qué los peores llegan al poder. Y dice, miren, son los tipos que cuando hay un inmoral en el gobierno, tiene que hacer cosas que son inmorales. Entonces, no va a los que va a conseguir solamente va a ser a los peores elementos de la sociedad, no a los mejores, que no tienen moral. O sea, va a conseguir a los inmorales.
Ajá.
Entonces, estos son los que van a tener poder. Veamos lo que pasa en la Argentina, y adapto el capítulo 10 a lo que está pasando, y yo veo que hasta disfrutan cuando ponen que echaron a alguien, porque no ponen le pidió la renuncia. O echado, ¿viste? O sea, como despreciando.
Así
maltratan
es.
A los funcionarios que los van a apoyar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vas a hacer para conseguir a los mejores en un país que tiene necesita de 10 meses para poder, un equipo de 10 meses para poder sacar esto adelante. La gente con prestigio, trayectoria y nombre no se va a prestar a que te tiren el tarot y te va a querer purgar o no, porque de acuerdo a los astros estás bien o no mal aspectado. Entonces, ahí vas a conseguir a los más mediocres o a los peores. Pero veo que ese comportamiento de maltrato, de desprecio permanente hacia inclusive sus propios colaboradores, lo va a llevar a tener un problema en conseguir buenos equipos, dado el problema económico que tenemos en la Argentina, ¿no?
Correcto. Ricardo, quiero preguntarte, ¿cuándo llega ese momento donde hay que hacer nuevamente auspicios, publicidades? Decime para saber. Ah, perfecto, tengo 8 minutos. ¿Lo escuchamos a Juan Martín?
Sí. A ver, yo creo que uno de los puntos centrales a un año del gobierno de Milei me parece que es el que estaban diciendo recién. Me parece que empatar necesariamente la necesidad de una estabilización que tenía la economía argentina a estos resultados sociales y económicos me parece que es completamente falso. Digo, a cualquier persona, a cualquier economista formado, te hubiera dicho, sí, en diciembre hay que estabilizar la economía porque efectivamente la inflación está muy alta, estamos hace más de 10 años estancados y las perspectivas eran muy malas. Ahora, a partir de ahí, justificar que lo que se hizo era lo único que se podía hacer y que está todo bien hecho, es un salto, como decía recién, una triple mortal. Me parece que gran parte de lo que se ha hecho hasta acá tiene grandes errores. Me parece que ha sido, como decíamos antes, un sacrificio brutal. El caso, ustedes mencionaban abiertamente, a los jubilados, la obra pública. Pero además, gran parte ha sido en vano. O sea, si Milei justificaba la devaluación del 120% en diciembre diciendo este nivel de tipo de cambio es insostenible, estamos exactamente en el mismo punto. Entonces, está claro que la inflación bajó. Roberto planteaba la discusión de hasta qué punto es sostenible esta baja. Podemos debatir cuál es la fuente de esa insustentabilidad, pero lo cierto es que quedan grandes problemas adelante y lo que planteaba a último los dos me parece muy importante. Digo, ayer o antes de ayer echaron, y hoy en el boletín oficial de muy mala manera, a la que era directora de la AFIP, después renombrada ARCA, Florencia Mizrahi, con un argumento completamente pueril de, bueno, se quería poner un impuesto a los streamers. Si era falso, era simplemente un cambio en el clasificador de actividades para colocarlos donde debían.
Exacto.
Ahora, sí. Con esto te dejo. A ver, la cuestión es, necesitamos a los mejores. La situación es muy conflictiva. Y si ellos plantean un triunfalismo bobo y empiezan a sacarse encima a las pocas personas que han querido ir a trabajar. Ya estamos llegando en este momento en un año a 100 funcionarios nombrados por Milei que ya han renunciado o han sido despedidos. Es un problema. Y entonces este triunfalismo más el maltrato inclusive a los propios, porque que me maltraten a mí que jamás voy a estar en la misma vereda, no hay ningún problema, yo me defiendo. Ahora, estamos viendo un conjunto de factores económicos, el triunfalismo, una deriva autoritaria muy clara. Digo, otras cosas que no hemos tocado acá, no somos especialistas, pero el intento de nombrar en comisión a jueces de la Corte Suprema, la promoción de alguien como Ariel Dijo, etcétera, 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 estamos viendo que son un conjunto de tendencias muy preocupantes para el año que viene, donde el gobierno seguramente va a intentar validar o transformar las elecciones de medio término en un voto de confianza a todo lo que se ha hecho, y me parece que es momento de correr la tibieza y empezar a enfrentar las cosas que ha hecho este gobierno y marcar una alternativa, porque las cosas se pueden poner muy feas muy rápidamente en los próximos meses.
¿Roberto?
No, a ver, sí, coincido con lo que estaban planteando. Yo, la verdad, mucho más para agregar. Sí, tendría, pero ahí me están llamando para comer, pero...
Ah, perfecto.
No, lo que te diría es lo que más me preocupa. No es tanto el atraso cambiario, no es tanto la distorsión de los precios relativos o cómo se llega al equilibrio fiscal, sino el desprecio que estaba marcando muy bien, el desprecio por las instituciones, ¿no? Eso de querer llevarse todo por delante. Finalmente, no es otra cosa que una forma de hacer kirchnerismo, pero de otra forma, de otra manera, ¿no? Yo te diría, me preocupa seriamente que quiera poner a alguien como el hijo en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que haya postergado o que no quiera sacar ficha limpia, por ejemplo, y tantos otros ejemplos que uno podría dar de la falta de respeto a el orden institucional. Tanto habla de Juan Bautista Alberdi que se ve que no leyó ni siquiera ni las bases ni el sistema económico rentístico, evidentemente, de Juan Bautista Alberdi. No termina de relacionar calidad institucional con crecimiento económico. De manera que lo que más me preocupa y lo que veo con mucha preocupación es lo que decía antes, el miedo que hay inclusive en los medios a hablar. Y esto sí que empieza a ser un tema serio, muy serio.
Así es, así es. Querido Ricardo, ¿cómo venimos con el tiempo? No. Hay 3 minutos. ¿Un minuto y medio para cada uno o ya te llama tu señora para comer?
No, creo que me están llamando, pero un minuto y medio puedo...
Dale, dale.
Pero escuchar la opinión de los otros también, ¿no?
Bueno, entonces 1 minuto y medio para Juan Martín, porque Juan Martín se queda, y 1 minuto y medio para vos.
No, bueno. A ver, para conectar con lo que veníamos charlando, me parece que si había un momento para empezar a arreglar el rumbo, ¿no? Como para empezar a poner pautas claras respecto a cómo se va a modificar la situación del sector externo, el control de cambios, el CEPO. Me parece que se perdieron un par de instancias. Otra persona que es muy interesante o que no comparta muchas de sus ideas, Cavallo había planteado cuando se bajó la sobretasa del impuesto país, había planteado una devaluación compensada como para corregir en parte la apreciación cambiaria que había hasta septiembre. ¿Se podría volver a hacer eso ahora para empezar a caminar? Se ha decidido que no, se ha priorizado la lucha contra la inflación, y el problema es cómo se va a salir. Y a mí, más allá de la discusión política, me parece que hay un problema grande en el planteo de que se va a salir del CEPO después de las elecciones, porque eso nos va a llevar a que durante las elecciones va a estar pendiente una salida del CEPO que seguro implica una devaluación, y mientras más se aprecia el tipo de cambio, más grande será esa devaluación, que va a generar una volatilidad en el mercado de cambios muy grande en un momento electoral, y eso es, en la historia argentina, bastante complicado, ¿no? Entonces vamos a estar en una situación económica no muy buena, con una pobreza mucho más alta que la que recibió Milei, con una desigualdad de ingresos mucho más alta, con salarios más bajos, y vamos a ir caminando a otro shock cambiario, sin haber resuelto nada en el medio, y eso me preocupa de sobremanera.
¿Roberto?
Yo creo que vamos a un shock cambiario. Lo que no sé es cuándo va a producirse esto, ¿no? No tengo la más mínima idea. Si es antes de las elecciones o después de las elecciones. Lo que sí creo que va a ser inevitable ese problema, porque esto es como cuando vos ves la película Casablanca. Si la viste varias veces, vas a ver que siempre, al final, Humphrey Bogart se queda abajo del avión, no sube al avión. Ya sabés cómo en la película cómo termina, porque ahora va a ser distinto esta vez que vea Casablanca y Humphrey Bogart se va con la chica y sube al avión. No va a ser así. Estas películas ya las vimos varias veces. Yo ejerzo la profesión de economista desde hace 40, a ver, del año, sí, más o menos 43 años aproximadamente, 42. Y vi muchos de estos planes económicos. No es que yo sea un genio, simplemente recordando lo que se hizo y comparando y viendo más o menos, si bien las condiciones no son siempre exactamente las mismas, hay núcleos que son básicamente los mismos, sí, ahí sí son núcleos duros, parecidos en las políticas que se hacen, de trazar el tipo de cambio, etcétera, y eso termina siempre mal. Y esto se parece mucho a lo que se hizo, como decía antes, con Martínez de Hoz, que se hizo en el Plan Primavera, que se hizo con Javier González Fraga, que se hizo con el Lasleback, de manera que no veo un final feliz en este tema. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? No lo sé. El problema que veo, con eso redondeo y termino, es qué pasa después de esto. ¿Vuelve un populismo más exacerbado que el que tenemos actualmente? ¿O viene otro tipo de populismo?
Es decir, si sigue otro populismo, al populismo de derecha actual, para decirlo tal vez de manera.
Sí, yo creo que esto es un populismo que tenemos, ¿no?
De otras características.
No sé si hay un populismo de derecha y un populismo de izquierda o simplemente un populismo.
Rothbard habla del populismo de derecha, que el libertarianismo es una suerte de populismo de derechas.
¿Quién dice eso, perdón?
Rothbard, que es el inspirador de Javier.
Sí, sí, Murray Rothbard, sí, está bien. Pero, de todas formas, por más que le digas que es populismo de derecha, ponerle que es populismo de derecha, bueno, me importa un pepino la diferencia con un populismo de izquierda. El populismo siempre va a buscar un enemigo, necesita un enemigo para confrontar.
Exacto.
El kirchnerismo inventaba el Fondo Monetario Internacional, los grupos concentrados, lo que sea. Habla de la casta. Pero siempre estás buscando el enemigo. Entonces, cuando vos tenés una sociedad, algún modelo populista, es una sociedad que va a estar siempre en conflicto. Nunca va a estar en condiciones de crecer, porque vas a tener una sociedad en conflicto permanente, ¿no?
Roberto, ¿te sentiste cómodo en el reportaje?
Muy bien, me sentí bárbaro y les agradezco la invitación, ¿eh?
Por favor, un placer. Estás invitado permanentemente, ¿eh?
Saludos a todos.
Felicidades, ¿eh?
A ver.
Ricardo, ¿ahora sí?